con nuevos espacios. En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción del poder popular. Tendremos como invitada a una de las coautoras de este libro, Ángela Maestro. ¿Qué opina usted de que el 80% de los trabajadores españoles no son felices en su trabajo, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Borrachas, del que es autora la periodista Andrea Momoitio, que ha sido publicado en Pícara y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Ángela Pedraza, presidenta de Valencia CUY, y a Javier Moya, miembro de CED Sala, que nos hablarán de la caravana Melilla 2023, abriendo fronteras. La ciencia en nuestras vidas la vamos a dedicar a las micotoxinas, un peligro poco conocido. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Giuseppe Meca, catedrático de nutrición y bromatología de la Universidad de Valencia. En otras luces conoceremos la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas. Hablaremos con Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familiares Frente a la Crueldad Carcelaria. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Luis García Montero.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos. Sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia a la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular, que está coordinado por Javier Hernández Rincón y editado por Cisma Editorial. Nos acompaña esta tarde Ángeles Maestro, coautora de este libro, médica y miembro de Red Roja. Buenas tardes, Ángeles.
Buenas tardes.
¿Qué otros autores han intervenido en la elaboración de este libro?
Pues hay un grupo importante de gente con pensamiento claramente de izquierda e independientes. Está Ángeles Díez, que es profesora de ciencia política en la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid, Begoña Zabala, feminista vasca de larga trayectoria, Constantino Bértolo, editor, Carlos Tena, conocido músico, Carlo Fravetti, escritor, Alberto Cruz, especialista en análisis de política internacional, Eduardo Hernández, arquitecto y destacado luchador en los años 70 en la lucha por la vivienda en Madrid, y Javier Fernández Rincón, que lo coordina, y yo que hago una especie de marco político general de los últimos años, en los que la crisis desencadenada da lugar a la explosión de lucha y de rabia popular en las calles que supuso el 15M, para pasar a las marchas de la dignidad y para ver después cómo, desde nuestro punto de vista, está habiendo una vía falsa que no conduce a ningún sitio de expresar por la vía electoral las reivindicaciones de la gente, que además está abandonando la calle en un momento en el que todas las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera y las clases populares se van a intensificar nada más pasar las elecciones, y mucho más ahora que los vientos de guerra cada vez suenan más fuertes.
¿Cómo surgió, Ángeles, la idea de elaborar
este
libro?
La idea surge precisamente para dar cabida a una experiencia que hubo en Madrid hace 3 años, que se llamó la Unidad Popular de Clase, como movimiento político sin ninguna expectativa electoral, pero con un intento de que las luchas populares tuvieran un referente político que no ideológico, en torno a puntos programáticos tales como el cuestionamiento de la transición, la derogación de la ley de amnistía de 1977, el derecho a autodeterminación de los pueblos, no al pago de la deuda, la salida de la OTAN, la socialización de los bancos y de las grandes empresas públicas y, en definitiva, la autogestión del pueblo de sus propias riquezas y de sus propias relaciones sociales. Aquello sucumbió en la ola de Podemos porque prácticamente coincidió en el tiempo, y nosotros creíamos que era una experiencia importante que además va a tener que ser retomada necesariamente, porque las experiencias de construcción popular, esa es un poco la línea argumental, tienen que ser necesariamente desde abajo para ser legítimas, pero también necesitan una columna vertebral política de poder del pueblo, de apropiación de la política, que es necesaria necesaria para que esas luchas se articulen y se desarrollen.
Ángeles, ¿qué objetivos tiene esta publicación?
Mover a la reflexión de la gente acerca de que no se puede delegar en partidos políticos institucionales la construcción del poder del pueblo, de la clase obrera, del movimiento popular, de la juventud, teniendo en cuenta que eso es lo que determina realmente la correlación de fuerzas capaz de imponer políticas que se enfrenten al enorme poder de la banca, de las multinacionales y de los políticos a su servicio.
Vamos ahora a analizar un poco brevemente esos capítulos. El libro contiene un prólogo, dos partes y una documentación anexa de Unidad Popular de Clase. En la primera parte se inicia con un análisis sociopolítico sobre la creación del poder popular.
Sí, esa es la parte que a mí me ha tocado hacer. Arranca más o menos desde la transición. Es la transición el momento en el que se produce la gran estafa, en el cual el pueblo organizado y con una fuerza, por ejemplo, para imponer relaciones laborales las más progresistas que ha conocido la historia de los pueblos del Estado español en el 76, con los sindicalistas y dirigentes obreros en la cárcel, hace dejación de su propio poder para delegarlo en unas fuerzas políticas. No hay más que ver los resultados. Redunda en un poder institucional que ha negado la capacidad de presión de la gente y de unas fuerzas políticas de la izquierda que han terminado por parecerse absolutamente a las de la derecha. Analiza las etapas diferentes de la movilización popular en el marco de la crisis para llegar a plantear algo que tiene un carácter de esencia en estos momentos. En el marco de la Unión Europea y del euro, con la imposición por los diferentes tratados de la zona euro y la reforma constitucional del artículo 135 del pago de una deuda que, por hacernos una idea, supone la mitad del gasto público del Estado en un año, eso es lo que pagamos de capital más intereses, hace absolutamente imposible ningún tipo de política de servicios públicos y además anula cualquier tipo de diferencia entre la supuesta izquierda y la derecha. Es decir, hay una única política, como se ha visto clarísimamente en Grecia este verano. Entonces, la única solución es fortalecer el poder del pueblo y enfrentar a las instituciones, en este caso de la Unión Europea, en primer lugar, para apropiarse de lo que es nuestro, como es la riqueza que producimos cada día y los medios que la producen,
¿no? Ángeles Díez Rodríguez nos habla de medios de comunicación y poder.
Claro, ella es una especialista en el análisis de la manipulación informativa y ella lo que viene a demostrar es cómo, pese a que las políticas se articulan y se llevan a cabo en contra de los intereses de la inmensa mayoría, cómo la ideología en píldoras que se emite desde los medios de comunicación, manipulando la realidad o escondiéndola, contribuye o a anular la conciencia de los propios intereses de las trabajadoras y los trabajadores o a asimilar un sentimiento de impotencia que nos hace creer que aunque somos la inmensa mayoría no podemos hacer nada frente a una minoría que se apropia de todo.
También Begoña Zabala se encarga de analizar el poder popular desde el feminismo.
Efectivamente, el feminismo, es decir, el poder de las mujeres, el poder organizado de las mujeres en una sociedad patriarcal en la que la crisis hace caer sobre todo sus consecuencias sobre las mujeres, es otro de los elementos claves para llegar a la conclusión de que la revolución es necesaria, pero que no habrá revolución sin la lucha organizada de las mujeres.
Constantino Bertolo hace referencia, estudia, analiza fuera de la literatura este movimiento de poder popular.
Sí, él analiza las posibilidades de construcción de una literatura del pueblo, es decir, la transmisión a través de la palabra escrita del relato de la lucha obrera, de la lucha popular escondida, que no aparece en los grandes éxitos editoriales, y cómo esa literatura del pueblo es necesaria para constituir ese propio poder popular.
También Carlos Tena dirige su mirada a la música en este caso.
Sí, Carlos Tena ya está jubilado, pero ha sido el mejor crítico de música desde la radio y la televisión pública durante muchos años. Analiza la música como expresión y voz de las luchas populares, la canción del pueblo y de los poetas del pueblo, y también cómo en la transición esa expresión musical de la lucha del pueblo ha sido corrompida, sobre todo en los años del PSOE, en el que la cooptación económica de muchos cantautores y luchadores a través de la canción ha sido absolutamente integrada y dominada por el poder. Pero cómo siempre habrá quien cante y quien exprese la lucha del pueblo.
Carlos Labret nos habla de cultura popular versus cultura de masas. ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La cultura de masas es la cultura de la ideología del poder, de la ideología de las clases dominantes, que tiene como objetivo la alienación de la gente y el impedir que seamos conscientes de lo que somos. Como decía el indígena Cuauhtémoc, sabemos lo que somos y eso es suficiente, pues de eso se trata, de que no sepamos lo que somos. En cambio, la cultura popular es la cultura hecha desde la identidad del pueblo, que no puede construirse de otra forma que enfrentándose al poder. Ese es el secreto. La cultura de masas son las píldoras que nos da el poder para impedirnos saber quiénes somos, y la cultura popular es la que se hace desde la identidad del pueblo y desde la identidad de clase.
En la segunda parte se habla ya de experiencias de lucha en la construcción del poder popular, también otro capítulo interesante.
Sí, se habla ahí, por ejemplo, de Gamonal, de la importantísima lucha de este barrio obrero burgalés, donde se dieron muchas circunstancias, entre otras, una que tenemos pendiente en muchos pueblos del Estado español, y es la vinculación entre la memoria de las luchas de los últimos años de la dictadura y de las luchas de la juventud de estos momentos. Y cómo en Gamonal esa lucha obrera que está dormida en la memoria y en la conciencia de la gente resurge para fundirse y para dar vida a la rebeldía y a la capacidad de lucha de una juventud excluida, pero que se construye sobre las raíces de sus abuelos o de sus padres, que en otros momentos fue muy conflictiva, pero que en la lucha de Gamonal pues dio lugar a una experiencia de poder del pueblo que fue capaz de impedir tanto al alcalde como al dueño de los medios de comunicación llevar adelante una operación de especulación urbanística en su propio barrio.
En este caso, el capítulo está escrito por Javier Fernández Rincón, que es el coordinador de la publicación. Sin embargo, Alberto Cruz incide en la conciencia antifascista de Europa a través de las brigadas internacionales.
Sí, nosotros queríamos también hablar del poder del pueblo, no solamente en la lucha en condiciones de aparente paz como las que vivimos. Creemos que también las brigadas internacionales, en la experiencia de lucha armada contra el fascismo, que fue la Guerra Civil Española, fue una experiencia importantísima de poder popular. Nosotros creemos, y Alberto lo demuestra, que las brigadas internacionales fueron el regalo de heroísmo y el tesoro de memoria más importante que han recibido los pueblos del Estado español, y porque creemos también que el poder popular no se construye solamente como respuesta inmediata a las condiciones de vida que se están sufriendo. Creemos que el pueblo es capaz de realizar la tarea de heroísmo gigantesco de enfrentarse al poder porque se siente heredero de generaciones anteriores que han mostrado el camino de la lucha y de las que se sienten continuadores y continuadoras.
Eduardo Hernández, por su parte, trata de la construcción del poder popular en Madrid.
En la lucha por la vivienda en los años 70, eso fue muy importante, no fue solamente en Madrid, pero quizá en Madrid se dieron esas condiciones de aglomeración de gente que permitieron que los barrios obreros de Madrid, el cinturón rojo de los años 70, llevara a cabo una lucha durísima, con muertos de bala en algunos barrios y con una experiencia en la cual las asambleas de vecinos decidían cómo se construía, dónde se construía, la prioridad en función de las necesidades para el acceso a la vivienda. Es decir, toda una demostración de autoorganización y autogestión que nosotros creíamos que era muy importante incluir en el libro, por cuanto en este momento que la lucha por la vivienda y contra los desahucios está en primer plano, también ahí tenemos raíces que recoger y victorias relativas de las que aprender y de las que tomar fuerza.
Otro capítulo interesante es el que escribe Amparo de las Heras, Desde la memoria a la utopía.
Hace una entrevista a jóvenes que han ocupado el barrio de Recaleor en Vitoria, un barrio obrero que iba también a ser objeto de una especulación urbanística para construir viviendas de lujo y demoler las viviendas de trabajadores que allí había. Ese barrio sigue en pie, la ocupación de Recaleor se mantiene, viven allí entre 70 y 80 jóvenes que han puesto en marcha un huerto, han recuperado todos los espacios comunes para actividades culturales y tiene también una raíz importantísima en la memoria, porque en ese barrio vivía uno de los 5 obreros asesinados por la policía en la matanza de Vitoria de 1976. Entonces Romualdo Barroso vivía allí con sus padres, allí tiene un mural que han hecho los jóvenes en la casa en la que vivió, y de alguna manera ese hecho tan importante para la historia de Vitoria y para la historia de la lucha obrera de los pueblos del Estado español, tiene ahí una fuerza que los jóvenes señalan como de alguna manera raíz o matriz de su propia experiencia de autogestión y de lucha en este momento.
Al final del libro, Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular, hay un anexo por una documentación de Unidad Popular de Clase. ¿Qué contiene esa documentación?
Contiene desde la propia declaración de principios, en la cual se exponía la necesidad de que la lucha popular y la lucha obrera tuviera un referente político, es decir, tuviera un programa político, que faltó durante el 15M, que las marchas de la dignidad apuntaron con el no al pago de la deuda y otras reivindicaciones, pero que tenía que dar lugar a la creación de un sujeto político sin el cual las luchas populares a las que hemos asistido durante tanto tiempo emergen, alcanzan un momento álgido y vuelven a decaer sin que haya el pozo de acumulación necesario para que no haya que empezar de nuevo en cada proceso. Entonces hablamos también de cosas importantes, actividades que llevamos a cabo en el Banco de España, hicimos una en el aniversario del golpe de Estado de Pinochet, hicimos un acto importante reflexionando junto con gente muy destacada de las limitaciones de la llegada al gobierno de fuerzas de izquierda que, como el gobierno de la Unidad Popular en Chile, fueron capaces, no como otras fuerzas de izquierda, como Syriza, por ejemplo, de ejecutar el programa de nacionalizaciones y de expropiación de los expropiadores de la riqueza, pero luego no supieron prever con la suficiente claridad que efectivamente los ricos, los poderosos, la burguesía no se deja expropiar sin preparar un golpe de Estado como ocurrió en Chile. Y cómo el poder popular tiene que prever, no puede ser ingenuo, no nos es permitida la ingenuidad en estos momentos de la historia donde ha habido tantas demostraciones en Chile y en la propia Guerra Civil Española. Y que, por lo tanto, el asunto no es bajar la cabeza y ponerse de rodillas como hizo Tsipras en Grecia este verano, sino el asunto es que el pueblo sepa que tiene poderes muy, muy grandes enfrente y que tiene que prepararse para enfrentarlos.
Ángeles, ¿tenéis próximamente presentaciones de este libro?
Habremos hecho hecho pues una decena en diferentes lugares del Estado español. Ayer tuvimos una presentación en Valladolid y tendremos una próxima en Salamanca el 3 de diciembre. Y estamos a disposición de quien quiera. El libro merece la pena. El libro tiene un precio muy accesible de 10 euros y creemos que además es una buenísima ocasión para reflexionar colectivamente sobre lo que nos está pasando, sobre lo que nos espera y las tareas que nos demandan actuar colectivamente para dar respuesta a nuestras tareas históricas.
¿Dónde se puede comprar este libro?
Tiene una distribución territorial muy amplia. Yo creo que en todas las librerías de izquierda que haya en cada lugar, es un libro modesto, es una editorial modesta, y en cualquier caso, en Cisma Editorial, buscando en Google, se puede escribir y pedir el libro, tanto individual como colectivamente. Pero quizá la mejor manera para nosotros, no hace falta que sean grandes reuniones de muchísima gente, el que haya un grupo de compañeros y compañeras dispuesto a charlar sobre él es suficiente para que un par o tres de personas de los que hemos escrito este libro podamos reflexionar con vosotros o con quien quiera para charlar de la actualidad, para hablar de lo que ha pasado y de lo que va a venir.
Ángeles Maestro, coautora del libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular. Gracias por tu intervención y enhorabuena por la publicación de este libro.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros por la audiencia.
Un saludo. Gracias.
¿Qué opina usted de que el 80% de españoles y españolas no sean felices en su trabajo, según un estudio del comparador de seguros Acierto? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
La precariedad laboral, la incertidumbre laboral, los bajos sueldos, todo eso. Retirar las reformas laborales últimas porque lo que han traído es precariedad. Está ya de salida, no sé, ya ha dicho que no lo va a hacer lo de la reforma laboral, quizá en el próximo.
Pues por la crisis que existe desde hace muchos años en la parte económica, en la parte laboral y en todo esto, me imagino que si la gente no es feliz es porque unos no tienen trabajo, otros no llegan a final de mes y todas esas circunstancias. Pero lo que ocurre aquí es una cosa y es que va a depender mucho de las votaciones para que todo esto cambie bastante, porque los que no quieren subir sueldos y los que quieren bajarlo todo y que los pensionistas compren menos, es los de arriba, la derecha en general. Y entonces me imagino que la gente a la hora de votar se dará cuenta, sobre todo la gente de nivel medio-bajo, medio normal, digamos, porque la clase alta ya sabemos que lo que quiere es todo lo contrario. Entonces, para que todo esto vaya mejor y luego seamos todos más felices, pues tendremos que tener unos buenos salarios. No buenos, me refiero exagerados, simplemente la media española para vivir bien. Yo pienso que la gente tipo medio no pretendemos grandes mansiones ni grandes cosas, pero vivir bien, y eso trae la felicidad y estar tranquilo en casa y que tus hijos estén bien y tú estás bien y todo eso viene una cosa justa. ¿Y qué es lo justo? Lo que está como mínimo establecido, 900 euros como mínimo, que es lo que habían subido, y me parece incluso poco. Yo bajo Francia, Alemania y Bélgica, Holanda, todos estos sitios, allí parece ser que es que ahí están los perros con la nariz. Vamos, aquí es que como estamos tan precarios, sales por ahí y todo es más caro. Tú te vas a Francia y no puedes comprarte en Francia o en Alemania las cosas que compras aquí porque es todo el doble de caro. También cobran el doble favorable. Yo pienso que eso se tiene que solucionar a base de la gente que abra los ojos y que vote. En España lo que pasa siempre, y se ha dicho y es así, que la derecha se une siempre y la izquierda se desune. Toda la vida ha habido un pique entre Partido Socialista y Partido Comunista, que son, digamos, los dos centrales de la izquierda. Mátame y te mataré, y sin embargo la derecha en estos casos se unifica. Ahora, no creo yo que tengan tampoco conocimiento nadie de estar con Vox, porque yo ya estoy buscando el manual de Gary Cooper para comprarme una pistola y a ver cómo se dispara rápido, porque si a este paso que vamos, sería ya vergonzoso que este partido tenga hasta más de 3 diputados, vamos. Los empresarios, como en todas partes, hay de todo. Hay empresarios buenos, empresarios malos y regulares. Pero yo creo que en general las empresas grandes van a lo suyo, a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero. Los bancos los están haciendo polvo, parece mentira que no se dé cuenta, sí que se dan cuenta, pero los gobiernos están atrás de pies y manos, creo yo, con los bancos, porque todo lo que ha pasado con Bankia, los miles de millones que se han llevado y todo lo que está pasando con la corrupción del PP y todo esto, y que encima aún saquen algún voto, es que yo no me lo explico. Ahora harán un triunvirato, se miran porque dicen que no, pero que sí, porque al final saben que para mandar tienen que estar unidos, y nosotros a palos a la izquierda, como siempre. Yo digo nosotros porque yo soy de izquierda, vamos.
Yo lo veo más un problema de concepción en cuanto al trabajo. Hay dos tipos de personas a la hora de trabajar: las que trabajan por vocación, que encuentran algo que les gusta y se meten a trabajar a ello, y las que simplemente trabajan para sustentar el hogar. Mucha de esa gente no aprende a ser feliz disfrutando del trabajo que hace, y por eso al final viven amargados y solo están ahí las horas que tienen que estar para cobrar ese sueldo, y viven en base a los números y no en base a vamos a disfrutar de las horas de vida que tenemos durante el día, que son muy bonitas y para eso están. Si el trabajo fuera un trabajo de mierda, pero me lo pagan de puta madre, pues yo estaría súper feliz, obviamente. Pero yo he estado trabajando, por ejemplo, de captador de socios en muchas ONGs, está muy mal pagado, son horas ahí bajo el sol, bajo la lluvia, lo que toque, y hablando con un montón de gente que también está igual de amargada que tú, entonces al final es un bucle de odio mutuo y al final pues nadie es feliz. La empresa estimula su bolsillo, como tiene que ser. Eso está claro, si tú incentivas al trabajador a que trabaje más y mejor y más feliz, te va a dar mejores resultados, pero cuando tienes un flujo de gente entrando que busca trabajo, y si se te va uno, te entra otro, al final te da igual. Lo que tiene ahora las empresas son primas, que si haces X socios, pues al final te dan un tipo de incentivos que te benefician, pero en verdad no te benefician. Igual sacas 25 euros más al mes, tampoco estás sacando una locura. Incentivar más a los trabajadores a ir a trabajar contentos, a levantarse por la mañana felices, porque es algo muy complicado y que no consigue nadie. También es el estado del bienestar. El sistema que hemos montado incentiva eso, incentiva la infelicidad, incentiva el levantarte, trabajar 12 horas, irte a dormir y levantarte al día siguiente a trabajar otras 12. Entonces tampoco creo que se pueda cambiar ni porque las empresas hagan incentivos, ni porque el estado haga nada. Eso va a ser así hasta que acabe, porque todos son ciclos y estamos en un ciclo que toca esto. Y hemos nacido en una época en la que toca esto. España es un país bloqueado. Tenemos un país en el cual la derecha se come con la izquierda, están todo el día a ver qué pasa, encima la derecha se juntan entre ellos, la izquierda está muy dividida porque el único partido que de verdad es de izquierdas tampoco lo es, porque al final son muchas izquierdas juntas, que es Podemos, entonces no se ponen de acuerdo en nada. Estamos en un país bloqueado. Tengo 18 años, no estoy puesto en todo.
El mundo es una mierda y que debería existir otro mundo. Pero que ni Stalin, el mayor genocida que hubo, Mao Zedong, mayor genocida, Hitler, el mayor genocida, todos genocidas, no resuelven nada. Estoy de vuelta. A los 16 años me leí el manifiesto de Marx y Engels. Vi que Marx era comunista cientificista, pero que no arreglaba nada. Y con eso no voy en contra de las izquierdas, ni mucho menos, ni a favor de las derechas. Felicidad, ser solidario, contar con los demás y la distribución de la riqueza que sea mayor. El empresario lo que quiere es obtener beneficios, pero es el único que crea trabajo, porque no puede crear trabajo solo el Estado. Es un desequilibrio hormonal.
No me sorprende, porque al margen de que el tema o el sentimiento de felicidad es muy abstracto, ser feliz, tener felicidad, según los parámetros que tú te crees, puede ser muy feliz, como yo, con poco, con mis libros, con mi vida, con mi sol, con mi cine. Y hay gente que es muy, muy rica en cuanto a dinero, pero es muy, muy, muy pobre en cuanto a sentimientos o participación con sus amistades o con sus parejas. La gente tiene un ideario de unir la felicidad al dinero, al poder económico, a tener un coche, una casa, dos casas, un chalet, que creo que es totalmente contraproducente, viendo cómo muchas hermanas y hermanos de otros países del mundo, con muy, muy, muy poco, y yo conozco a bastante gente africana, viven y son felices. Y como un punto y aparte sería el tema laboral. ¿La gente es feliz trabajando o la gente se siente más feliz sin trabajar? Los conceptos de trabajo y asalariado conllevan el que puedes estar trabajando, colaborando con una ONG o teniendo un mínimo de recursos y ser muy, muy feliz. Y por otra parte, gente empobrecida con trabajo, yo la veo muy infeliz y mucha gente de esta está cerca de mí.
No deja de ser una opinión, tampoco creo que pueda ser definitiva, porque no creo que todo el mundo piense igual, pero es cierto que a la altura de la que estamos, después de haber pasado todo lo que estamos pasando, sinceramente las desigualdades son mayores. Yo me siento cada vez peor, es decir, no desde el punto de vista solo material, y por lo tanto soy un afortunado, porque tengo algo de trabajo, puedo mantenerme, puedo seguir luchando, puedo seguir cubriendo esos gastos que nos exprimen, de todas, por todos los lados, salud, educación, sanidad, y creo que sí, que efectivamente la desigualdad cada vez es mayor, y por lo tanto la felicidad evidentemente va acompañada a lo que es un bienestar, y el bienestar no se ve por ningún lado. Yo tengo ahora mismo 60 años, llevo cotizados toda mi vida desde los 16, por eso digo que soy un afortunado, soy de los que puedo decir esta pequeña burguesía acomodada en este estatus, pero ciertamente si no hay motivación la rentabilidad se va por los suelos, la esclavitud, los contratos basura, los chavales jóvenes sin futuro, y no es broma, se está yendo, ¿no? Estamos ahora mismo aquí en la Universidad de Geografía e Historia y a ver dónde van a parar estos, los de medicina, los de arquitectura. La verdad es que es un poco decepcionante, pregúntaselo a los de Mercadona y verás que planes directamente destinados a incentivar su propia economía, y luego de vez en cuando que si te decoran el San Nicolás o decoran cualquier otra cosa, eso está muy bien, pero lo cierto es que todo camina hacia el engrosamiento personal, individual, de las grandes empresas, de las grandes fortunas, y así estamos en España, con 4 o 5 grandes millonarios, y cada vez los millonarios son más millonarios, y la inmensa mayoría, no los sectores más empobrecidos, sino la inmensa mayoría, estamos en situaciones de precariedad total. Hay mucha incertidumbre en todo esto y mucha desolación, porque creo que el papel de los sindicatos pues hoy no es ni tiene nada que ver con el recuerdo de aquellos sindicatos fuertes que se envalentonaban dado a la unidad que existían. No creo que no hay herramientas todavía sólidas como para pensar que estamos en condiciones de darle la vuelta. Ha habido momentos, 15M y demás, pues que han significado esperanzas, ilusiones, pero que evidentemente con ilusión no se arregla el mundo. Y políticamente veremos qué pasa ahora. Estamos todos más acojonados de que venga la derecha que otra cosa, y cuando en realidad esta derecha ha existido siempre. Es decir, esto no es nuevo. Alguien que se ha inyectado, se ha insuflado de franquismo y ahora empiezan a salir fachas por todos lados. Es decir, el franquismo ha existido desde el primer momento que se dijo bienvenida a democracia.
El hecho de tener unas condiciones laborales, es decir, unos salarios muy bajos respecto a lo que nos gustaría ganar, pues al final nos hace aferrarnos a trabajos que simplemente los hacemos para tener algo. Al final pasas el tiempo y te das cuenta de que no has hecho nada con tu vida, no has hecho lo que te ha gustado, solo por trabajar y ganarte un poco de dinero. Están por necesidad, no por pasión, que es lo que tendría que ser. Viendo el panorama que hay en esta sociedad, después de estudiar tantos años en una universidad, lo que te gusta, pues yo lo afronto intentar sacar lo máximo de mí, ya que estoy estudiando lo que más me gusta, ir a por todo, que luego no tengo nada, yo siempre tengo esperanzas. Hoy en día, si quieres trabajar, lo primero que te piden es experiencia laboral. Si eres universitario, encima joven, pues poca cosa habrás tenido. Por algo hay que empezar. Creo que en España ese hecho de tener los salarios tan bajos y simplemente ganarte X dinero para poder vivir un poco no te motiva para tu trabajo. En otros países europeos, aparte de que tienen mayor salario, pues supongo que con más dinero, digamos que disfrutan más y se lo toman todo más con ganas. Aquí, pasotismo, cosas así. Cada estudiante es consciente del tiempo que le puede dedicar a algo, es él el que se tiene que planificar en verdad para estudiar, trabajar, y su modo de estudiar aquí, yo creo que luego un hombre que se lo curra, tiene un plan establecido, eso a la larga también le va a servir para su futuro trabajo, una herramienta que le ha servido a lo largo de su formación académica. Un trabajo que no te gusta, pues a mí me amargaría, no tendría la sonrisa que he llevado siempre, que no es lo mismo hacer algo que te guste que algo por obligación. Actualmente las empresas tendrían que dar más oportunidades a los jóvenes estudiantes. Se exige mucho la experiencia laboral que se ha comentado antes, pero hay que dar esperanzas a los jóvenes y eso les da motivación.
Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Borrachas, del que es autora la periodista Andrea Momoitio, que ha sido publicado en Pícara y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
Alaya recuerda a su abuela siempre borracha, pero la yaya no se emborracha como se emborracha su padre en alguna fiesta o ella en los fines de semana. Su abuela siempre tiene sobre la mesa una copita de vino, de esas pequeñitas de cristal bueno. Vino tinto con unas cucharaditas de azúcar y sorbito a sorbito se va poniendo colorada. A ratitos parece contenta, pero suele acabar llorando por cualquier tontería, algo que ve en la tele o cualquier contestación un poco seca de sus hijos. Al principio su familia se lo tomaba con cierto sentido del humor, aunque no saben decirme cuándo empezó todo. Quizá cuando se quedó viuda, pero de aquello ha pasado mucho tiempo. Quizá cuando se fue de casa el pequeño de sus hijos, pero también ha llovido mucho desde entonces. Puede que tenga que ver con que hay días en los que no recibe visitas, que se ve vieja y cada vez menos ágil. Pero esto es cosa de 4 días. Nadie sabe cómo ni por qué empezó a beber la yaya, pero bebe, bebe. Nunca falta ni el vino ni el anís, que compra en la tiendita de ultramarinos del barrio, en el Carrefour, en Lidl o en el BM. El silencio, el estigma y la soledad son 3 características que acompañan a las mujeres con consumos abusivos de alcohol. Alaya lo reconoce. Si anduviera por la calle borracha en los bares, dando la nota, igual hubiésemos hecho algo antes. Ahora han tomado medidas. La yaya se va a vivir con uno de sus hijos. No le da vergüenza reconocer que su abuela tiene un problema con el consumo de alcohol, pero su nombre es ficticio. La falta de apoyo familiar suele ser evidente y cuando se destapa el pastel, el deterioro ya es muy grande. Dice Patricia Martínez Redondo, especialista en consumo de drogas con perspectiva feminista. Las mujeres alcohólicas no viven un doble estigma. Lo que sí viven es una doble condena moral y social. Nadie felicita a un hombre con problemas con el alcohol. Hay cierta penalización social, pero en el caso de las mujeres, como nuestro rol es cuidar y no ser cuidadas, el castigo es también moral. Si bebes eres mala, viven mayor desprecio y mayor sanción. En el Estado español se bebe mucho. En la última encuesta sobre alcohol y otras drogas, Edades, de 2017, se determinó que 1.600.000 personas tenían consumos de alcohol de riesgo, el 25% mujeres. El alcohol es una droga barata y muy accesible, que está arraigada con mucha fuerza en los hábitos de ocio de la ciudadanía. Salir de cañas es, probablemente, el plan menos original de todos los planes del mundo. Hay formas y formas de beber, que también, por supuesto, están vinculadas con la clase social. No beben igual las personas con pocos recursos económicos que las que tienen una situación socioeconómica acomodada. En un estudio de la Sociedad Panamericana de Salud sobre alcohol y atención primaria de la salud, se determina que hasta un 25% del incremento en el riesgo de muerte que existe al comparar varones de mediana edad pertenecientes a grupos socioeconómicos bajos con varones de mediana edad de grupos socioeconómicamente altos es atribuible al alcohol. A Elena, de pequeña, le encantaba la mitología griega, así que no duda cuando le pregunto qué nombre quiere que use para citarla. Prefiere no decir cómo se llama en realidad porque siente cierto pudor. Insiste en recordarme que ella no tiene ninguna adicción al alcohol, pero sabe que bebe más de lo que debería. La dinámica siempre es parecida: salir de trabajar con la cabeza a 1000 por hora y quedar con sus amigas para echar una caña, 2, 3 y las que caigan. Últimamente estaba preocupada, así que ha decidido beber solo a partir del jueves. El resto de la semana pide 00 y es habitual que alguien le haga algún comentario cuestionándolo. Ana Burgos, coordinadora del proyecto Malva sobre género y drogas y del observatorio Noctámbulas, reconocía en una entrevista en Picara Magazine que, aunque no haya una presión directa, sí que hay una presión tácita. Se siente una presión bastante fuerte que con otras drogas no existe. A lo mejor me ofrecen una rayita y digo que no, y no insisten más. Pero cuando dices que no a una birra, insisten y aún diciendo que no, me han llegado a traer birras. En un estudio de Rosario Pozo, del Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas de la Universidad de Les Illes Balears, se asegura que las mujeres empiezan a consumir alcohol más tarde, pero los casos graves se detectan en ellas mucho antes. Consumen menos, pero la adicción es mayor. Además, insiste en cuestiones de gran relevancia para la intervención. Las mujeres presentan mayores porcentajes de trastornos psiquiátricos previos al consumo problemático y también asociado a su dependencia. La manera de enfrentarse a la depresión, ansiedad y al estrés aparece con frecuencia como desencadenante del consumo. Desarrollan más probabilidad de tener un historial de abuso físico o sexual e intentos de suicidio. Presentan elevadas probabilidades de sufrir malos tratos físicos o psicológicos por parte de su pareja. Tienen más problemas o desestructuraciones familiares, laborales y económicas que los hombres. Cuentan con menos apoyos, sobre todo familiares, de la pareja y social para enfrentarse a su adicción. Disponen de menos recursos económicos o de mayores dificultades para acceder a los mismos. Mayor tendencia a la depresión, baja autoestima, sentimientos de ineficacia, de culpabilidad y de dependencia emocional de la pareja. Ahí es nada. En ese mismo estudio, además, se asegura que el consumo de alcohol y la violencia de género están ampliamente interrelacionadas. Lo cierto es que con el alcohol inhibe los sistemas de control. Pero, ¿por qué a las mujeres no nos da por la violencia cuando bebemos? Porque se nos ha impedido, a través del proceso de socialización de género, que accedamos a la violencia. Los hombres se ponen violentos y agreden a otros hombres y a las mujeres. Eso sí, Patricia Martínez Redondo pide prudencia. No se puede poner el foco en el consumo porque también muchas personas usuarias no se ponen agresivas. El cóctel puede incluir alcohol, claro, pero siempre incluye patriarcado. La creencia social de que el alcohol genera agresividad, por muy cierta que sea también, puede alentar de alguna manera a comportarse de manera violenta y se usa, cómo no, como excusa en muchas ocasiones tras una agresión. Algunos estudios, el de la profesora Rosario Pozo, por ejemplo, concluyen también que las mujeres que consumen alcohol tienen alguna probabilidad más de ser víctimas de violencia machista. Pero qué casualidad, el alcohol en su caso no las convierte en agresoras, sino en víctimas. Además, es más habitual que las mujeres alcohólicas tengan parejas alcohólicas que al revés. Patricia Martínez Redondo quiere recalcar algo. No hay un perfil de mujeres alcohólicas. Eso sí, podemos encontrar ciertos patrones en las pautas de consumo. Cree que sería más interesante analizar qué situaciones provocan la aparición del alcohol. Es habitual que el consumo de sustancias se dé para sobrellevar situaciones que nos superan y no es un hábito saludable en ningún caso. Eso sí, conviene también distinguir entre los consumos abusivos y el alcoholismo. Si te impide seguir desarrollando tu vida, si estás detrás de la sustancia en cada momento, si haces cualquier cosa para conseguir el dinero que necesitas para consumirla, probablemente estemos ante un caso grave de consumo de alcohol. Eso sí, los criterios habituales para detectar un posible problema de alcohol son más complicados de aplicar en el caso del alcohol, porque el acceso a esta sustancia es especialmente fácil. Es especialmente barato. Un proyecto de Energy Control, Estado español, Cosmicare, Portugal, Neutravel, Italia, ha tratado de analizar qué ha pasado con el consumo de alcohol durante el confinamiento en el sur de Europa. Ante una situación excepcional, ¿cómo se ha relacionado la ciudadanía con el alcohol? Algunos medios de comunicación han asegurado que había aumentado su consumo porque habían aumentado las ventas. Pero este es un indicador confuso. ¿Se ha comprado más alcohol? Sí, pero los bares estaban cerrados. Y Llama la atención que un 40% de las mujeres que antes del confinamiento bebían a diario redujeron su consumo. En el caso de los hombres, el porcentaje se reduce a un 30%. Es difícil saber por qué, pero desde Energy Control se aventuran a una hipótesis que parece obvia. Muchos tragos se producen siempre en la calle, en los bares, y el confinamiento redujo las oportunidades. Algo parecido ocurre con otras drogas, sobre todo estimulantes y alucinógenas. Durante el confinamiento, un estudio de profesores y profesoras coordinado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Autónoma de Barcelona trató de analizar cómo estaba afectando el encierro a la población LGTBI más en diferentes ámbitos, entre ellos el consumo de drogas. Pudieron observar que el 93% de los casos se consumía alcohol, tabaco y marihuana hachís. Además, la frecuencia del consumo diario aumentó un 7%, mientras que se redujo el número de personas que consumían semanalmente o menos. Esas variaciones podrían darse en los hábitos. Algunas personas lo dejaron y otras pasaron a consumir a diario. Eso sí, se reduce enormemente el consumo para pasárselo bien en un 60%. No había muchos motivos. La principal conclusión es que la situación de confinamiento ha impactado en los consumos, pero ese impacto no ha sido homogéneo. Es interesante porque, por una parte, nos habla de que los consumos son flexibles. Esa idea que muchas veces se ha transmitido de que una persona consumidora es esclava, al menos entre las personas que contestaron a la encuesta, no se cumple. Los consumos se modifican en función de las circunstancias. Hay factores que determinan que se escoja un camino y otro. Ainhoa Mayo Sesma, de I Like It, una asociación vasca de personas usuarias de drogas que trabajan para la reducción de riesgos, recomienda que si detectamos consumos de abuso en terceras personas, evitemos el juicio. Tenemos que tratar de ser empáticas y entender por qué se está dando. En general, ¿por qué y para qué son preguntas básicas para un consumo responsable de cualquier droga? Tenemos que pensar qué placeres y riesgos nos aportan, conocer los riesgos, protegernos y proteger nuestro entorno. Si el alcohol o cualquier otro tipo de sustancia nos sirve para desconectar de la realidad, quizá podamos intuir entonces por qué y para qué beben las mujeres.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Borrachas, del que es autora la periodista Andrea Momoitio, que ha sido publicado en Pícara.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert como entrevistadora y a Vicenta Pérez en la gestión musical.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Hoy vamos a tratar un tema en el programa que es Caravana Melilla. que empezó el día 23 de junio y terminó el pasado sábado 1 de julio.
Atentos a vivir, risky el set y rápido yo crecí. Sin lugar, listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para el win. Fuck, nadie lo pudo salvar. Pasada la valla, nadie volverá. Ahora su mano de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, 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 aunque no sepa nada.
Tenemos a Ángela Pedraza, presidenta de Valencia Acoll y portavoz de la caravana, y a Javier Moya, miembro de CETSALA. Hola Ángela y Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ya habéis podido descansar algo? Porque han sido unos días muy intensos.
Sí, ya estamos ahí como nuevos. ¿No?
En primer lugar, yo quería preguntaros en qué ha consistido Caravana a Melilla abriendo fronteras.
La caravana consistió en realizar como las acciones fundamentales en Melilla para el 24 de junio, porque se conmemora un año de la masacre sucedida en el paso de Barrio Chino, donde al menos 37 personas fueron asesinadas, se reportan a 73 personas desaparecidas, casi hay un centenar que están detenidas todavía, y ese día también se produjeron 470 devoluciones en caliente. Entonces, la idea de la caravana era poder denunciar estos hechos, exigir que se reabra la investigación y que ésta sea independiente. Y por otro lado, en otros puntos donde pasó la caravana, poder visibilizar las problemáticas que sufrimos las personas migrantes. Después de poder cruzar la frontera, nos encontramos con situaciones de racismo institucional, discriminación, y ser un lazo con la necesidad de la recuperación de la memoria de las personas migrantes que no alcanzan a llegar a las costas y mueren en el Mediterráneo, y también los ejercicios de recuperación de la memoria por parte de la sociedad española, con todo lo que tiene que ver con la dictadura y el franquismo.
Sí, la idea era no solamente hacer un acto en Melilla en el primer aniversario de la masacre, sino de alguna forma conectar la política migratoria genocida, podemos calificarla así, de la Unión Europea, con la situación general de la migración y también con industrias, con un tipo de comercio que se lucra de esta política genocida. Estamos hablando, por ejemplo, una de las visitas se hizo una compañía, la mayor productora de concertina de Europa, que está en Málaga, o por ejemplo todo el tema de el paso de los buques de la muerte, de los buques cargados de armas por el puerto de Sagunto. Se han hecho una serie de actos, marchas, concentraciones, ruedas de prensa, etcétera, para denunciar todo el entramado que está detrás de esa política migratoria.
¿Vosotros creéis que los objetivos que se perseguía se han conseguido?
Como a un año de la masacre, el haber estado en Melilla, haber logrado la concentración, la manifestación, una manifestación en Melilla, se consiguió poner el foco de los medios en lo que había sucedido, como no permitir que la tragedia quedara en el olvido, también posibilitar que las voces de ese día fueran de personas africanas y hacer como un ejercicio también de recuperación de memoria, porque el trabajo que han hecho organizaciones de derechos humanos, tanto en Melilla como en el lado marroquí, de ir buscando los nombres de cada una de esas personas asesinadas y las desaparecidas. Eso fue uno de los objetivos importantes del por qué se pensó ir hasta Melilla. Y por el otro lado, como los distintos puntos donde estuvimos, el objetivo de la caravana también era como reforzar acciones de denuncia de algunos colectivos y organizaciones. Por ejemplo, en Níjar, que hay una problemática muy grave de acceso al padrón por parte de las personas migrantes que trabajan en el campo, los temporeros y temporeras que viven en asentamientos en chabolas y no tienen acceso al padrón. Ahí las 150 personas de la caravana hicimos una concentración frente al ayuntamiento. Lo que nos decían ellos es que ellos como colectivo y como organizaciones no hubieran tenido la capacidad de realizar una acción de este calibre y que al final la caravana sirvió como para visibilizar esta problemática. Entonces yo creo que varios de los objetivos que se trazaron fueron conseguidos en el corto plazo. Ya la cuestión que se reabra la investigación sobre los hechos sucedidos el 24 de junio de 2022, pues es una cuestión creo que de más largo aliento y que implica el trabajo articulado de diferentes actores, más allá de las organizaciones y de la sociedad civil.
¿Qué acogida visteis vosotros a la caravana en los distintos lugares que estuvisteis?
Se puede decir que ha habido un poco de todo. Hay sitios donde la situación de las organizaciones sociales es más complicada, en el mismo caso de Melilla. Es verdad que en todas recibimos una muy buena acogida por parte de las organizaciones locales. De hecho, si no, no se hubiera podido hacer la caravana. La caravana se ha hecho en base al esfuerzo de esas organizaciones locales. Pero, dependiendo del sitio, tienen más posibilidades que en otros sitios de realizar su trabajo. Por ejemplo, lo que comentábamos en Melilla. Melilla es un sitio complicado. Lo pudimos ver. El grado, digamos, de distanciamiento respecto a la manifestación o incluso hostilidad de algunas de las personas no nos lo encontramos en otros sitios. Ha habido etapas en las que efectivamente ha habido mucho acogimiento, a pesar de que esté mal decirlo, pues aquí en Valencia creo que las organizaciones que hemos acompañado la caravana se han volcado, tanto las que han puesto personas para ir a la caravana como las que han acompañado desde aquí. La etapa de Valencia, Puerto Sagunto y Burriana pues han estado bastante bien. Creo que en términos de repercusión de medios, en los medios locales ha habido bastante repercusión, los medios nacionales pues ha habido más dificultad.
Coincido con lo que dices. Sabíamos que el resto de la caravana era más difícil que se cubriera a nivel nacional, pero lo del 24 de junio allí en Melilla sí hubo repercusión y creo que esa era como la apuesta importante. Y también el previo de los diferentes puntos donde salimos la caravana, que salieron 3 autobuses de Madrid, o sea, la parte del centro, la parte norte y de aquí de Valencia, el previo también lo cubrieron, o sea, hubo como un interés de saber por qué nos íbamos para Melilla y eso está bien.
También sería bueno que nos dijerais los puntos que se eligió para estar, lo de la desbandada o lo de Sagunto de las Armas, esos puntos, ¿por qué se han elegido?
Salimos desde los diferentes territorios, nos encontramos en Melilla el 24 de junio, después de ahí pasamos a Málaga. En Málaga pudimos ir a la concentración frente a la fábrica de concertinas. También estuvimos en Motril, que en Motril hay un trabajo muy interesante de organizaciones y es el del cementerio de las personas que nunca llegaron. Lo que nos comentaban es que generalmente en Almería lo que termina pasando con las personas migrantes que mueren ahogadas es que se les incinera y allí en Motril cuando llegan a las costas lo que hacen ellos es garantizar que tengan una sepultura y a medida que van consiguiendo información pues van poniendo más datos en la lápida. Entonces también estuvimos en Motril, Almería, Níjar, también pasamos por Salobreña y que es lo que tú dices, que estuvimos acompañando en una manifestación al monolito de la memoria por lo de la desbandada y ya después partimos hacia la parte de donde terminaba la caravana, que es la etapa de País Valencia, aquí en la ciudad de Valencia, en manifestación por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, por un lado denunciando los barcos de la muerte, que es lo que comentaba Javier, y la caravana terminó en Burriana, que es como la cara B de los puertos. Ahí estuvimos con el grupo de Support La Aurora, que es un colectivo que apoya y acompaña a las tripulaciones de rescate y salvamento marítimo. Según tú hablábamos de los puertos de la muerte, y pues de Burriana terminábamos como con los puertos de la vida. Entonces ha sido como un poco el tránsito de la caravana, 1800 kilómetros más o menos los que hemos recorrido.
De esos puntos que señala Ángela, a lo mejor el que menos hemos comentado es el paso por Níjar. En el paso por Níjar se quería resaltar las condiciones tanto laborales como de vida en la que viven los jornaleros, las personas migrantes que están trabajando en los invernaderos en Almería. Nos estuvieron comentando mucho sobre el tema de los asentamientos y cómo los asentamientos, las personas que están en los asentamientos están sufriendo continuos ataques o incluso por parte de los nuevos gobiernos locales amenaza para tirarlos. Los asentamientos son unos asentamientos de tipo chabola, cerca de los sitios donde van a trabajar. Tendrían que volver a reconstruir asentamientos más alejados, en peores condiciones, sin lo que actualmente tienen. Han sufrido varios casos de incendios provocados, etcétera, que era importante señalar. Y al mismo tiempo también señalar cómo los gobiernos locales de la zona se niegan a darles acceso a padrón, que es un derecho que todo el mundo tiene por ley. Aquí toda persona que reside en un sitio, en un municipio, debería ser dado de alta en el padrón, pero allí se les niega ese acceso. Con lo cual se les niega el acceso a cualquier derecho de ciudadanía.
También hay un punto muy importante del Tratado de Comercio de Armas y en la denuncia de ese comercio de armas y la vulneración del Tratado de Comercio, que impide vender armas a países involucrados en posibles crímenes de guerra. ¿Cómo ha sido el análisis que habéis hecho?
Por un lado fue la concentración el viernes en Puerto de Sagunto, pero también para poder profundizar en el tema se organizó una charla en el Centro de Octubre, donde se presentó un informe del Centre Delas, donde por un lado evidencian la implicación de la economía española en el comercio de armas y cuáles son las rutas. O sea que al final no solamente tiene que ver con los barcos que van cargados de armamento, sino también con los bancos que financian a empresas que producen armas. Entonces ahí mencionaban como a tres especiales y nos daban como la tarea. Es decir, al final queremos implicarnos en la defensa de los derechos humanos y atacar de alguna manera las causas de las migraciones forzadas, pasa por el ejercicio que cada una de nosotras, si tenemos cuentas en el BBVA, en el Banco Santander o en CaixaBank, pues que busquemos otros bancos, otras cooperativas donde tener el poco dinero que tenemos, pero que a través de nuestra economía precaria pues no terminemos también financiando el armamento.
Hay otra parte que es el tema de la militarización de la frontera. Las armas se venden y van a parar a zonas de conflicto, de guerra, que expulsan a mucha gente, pero además hay otras armas que se están vendiendo a países a los que hemos externalizado las fronteras. Es decir, países del norte de África fundamentalmente, que son países en absoluto democráticos, con graves violaciones de derechos humanos, pero nosotros, el Estado español o la Unión Europea, vende armas sin ningún problema como una forma de mantenimiento de esa frontera.
Yo creo que sería un buen propósito del programa esto que ha comentado Ángela, de no participar nosotros en esos bancos, en esas acciones, y empezar por que cambie un poco, por lo menos esto. Os agradecemos muchísimo vuestra participación y testimonio en la caravana. Nos habéis dado un gran ejemplo. También el tiempo que ahora nos habéis dedicado en el programa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Ángela Pedraza, presidenta de Valencia Cool y portavoz de la caravana, y a Javier Moya, miembro de Zetsala.
Me juego el cuello por un sueño, un sueldo digno, toda la ilusión. Ya no soy un niño, ya no puedo aquí quedarme. Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre. Papá se fue, no regresó, ahora mi turno, el hombre soy yo. Buscaré mi sino en los bajos de ese camión. Tierra firme mi suela, escupe la angustia, se acabó la pera. Dicen vete pa'l norte y te entregas, eres menor y te van a ayudar. Un colegio, una casa, un horario pa' estar en la plaza.
Las escucho hablar pero no entiendo nada, yo solo quiero trabajar.
Es bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo. Mi familia espera el dinero que no he ganado. La loca se enfada, me está mandando a la cama. Pero tú no eres mi mamá no está.
Hem arribat al fi del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i us esperem fins 15 dies.
Programa de Cetsala, nuestro norte es el sur.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos de forma natural por algunos tipos de mohos. Los mohos productores de micotoxinas crecen en alimentos como los cereales, frutas desecadas, frutos secos y especias. En la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas vamos a hablar sobre estas micotoxinas y los efectos que producen sobre la salud humana. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, nos ha preparado la siguiente entrevista.
Estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, las micotoxinas, sustancias producidas por hongos toxigénicos, son una serie de sustancias que inducen una variedad de efectos nocivos, cáncer, deficiencia inmunitaria, intoxicación aguda, etc., y que son contaminantes de muchos alimentos. La semana pasada se ha celebrado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia el First International Workshop of the Spanish Network on Mycotoxin, Toxigenic Fungi and the Decontamination Process, primer workshop internacional de la Red Española de Micotoxinas, hongos toxigénicos y sus procesos de descontaminación. De estas sustancias vamos a hablar con Giuseppe Meca, catedrático de bromatología y nutrición de la Universidad de Valencia y organizador de este congreso. Buenas tardes, Giuseppe.
Buenas tardes.
Para empezar, y como vamos a hablar de micotoxinas, me gustaría que explicaras un poco cuál es el rango de estas sustancias y qué efectos concretos pueden derivar.
Como comentabas anteriormente, las micotoxinas son sustancias tóxicas naturales producidas por hongos filamentosos, pertenecientes principalmente a los géneros Aspergillus, Penicillium, Clavices y Alternaria. Y existen alrededor de unos 300 compuestos caracterizados que tienen esta denominación, aunque los que están legislados, o lo que nosotros controlamos luego a nivel de residuos, tanto en alimentación humana como animal, tenemos alrededor de unos 15 compuestos. Como comentaba, son compuestos tóxicos y dependiendo de la estructura química y del hongo productor, pueden tener diferentes acciones a nivel de toxicología en nuestros organismos. Existen algunas micotoxinas, por ejemplo, que tienen un espectro amplio de toxicidad, como las producidas por el género Fusarium, como las que se ha tratado como la HT2, T2, como el dioxinivalenol, y luego existen otras que tienen un órgano diana, digamos, muy específico, por ejemplo, como es el caso de la aflatoxina B1, que es considerada la micotoxina desde el punto de vista toxicológico más peligrosa, una de las sustancias naturales con acción más potente a nivel de toxicología tanto en humanos como animales, que es principalmente hepatotóxicas. Entonces, la toxicología depende mucho de la molécula y depende también de la concentración en la cual nosotros la encontramos, bien en los alimentos o bien en los fluidos biológicos y en los órganos dianas en los cuales luego va en contacto con el organismo, donde va a producir medir el efecto toxicológico en realidad. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que son los límites y respetar los que son los límites máximos de residuos que vienen fijados por tanto lo que son órganos de legislación nacional como internacional. Y luego es muy, muy importante tener en cuenta también lo que nosotros llamamos la copresencia en estos productos de diferentes tipos de contaminantes, porque, como has comentado anteriormente, pues existen, como hemos hablado, la aflatoxina B1, es verdad, es hepatotóxica. Se podría añadir, por ejemplo, la acrotoxina A, que es nefrotóxica, las micotoxinas de Fusarium, que producen muchísimo problema de inflamación del tracto gastrointestinal. Existen otras que tienen y crean problemáticas muy, muy importantes a nivel del sistema nervioso central, como son las fumonisinas, que también son micotoxinas producidas por hongo del género Fusarium, muy abundantes, por ejemplo, en cereales, sobre todo en el maíz. Entonces, es importante tener en cuenta diferentes aspectos. Resumiendo, la matriz en la cual las encontramos, el hongo productor, la presencia, si las encontramos de forma individual o en copresencia, y luego lo que son las concentraciones que encontramos en tanto en alimentos para alimentación humana como en animal.
Las micotoxinas, y más bien los hongos que producen las micotoxinas, tienen una característica que suelen ser amantes de lo seco. ¿El riesgo principal está en los frutos secos o cereales?
El riesgo lo tenemos en diferentes tipos de alimentos. Como comentabas, en el campo de los cereales existen algunas micotoxinas que los hongos las producen solamente en condiciones de crecimiento de la planta en campo, y luego existen otros microorganismos que producen estos metabolitos cuando estamos conservando los productos en fase de almacenamiento. Hablábamos de frutos secos, hablamos de cereales. Cuando la humedad de estos productos va alrededor más o menos de un 13%, que suele ser lo que es el grado de humedad típico de estos tipos de productos, no tenemos grandes problemáticas de producción de estos metabolitos. Cuando por las condiciones climáticas, incluyendo lo que son el cambio de las temperaturas, el cambio de la conservación de estos productos en silos y en almacenamiento de estos productos alimentarios, entonces cuando registramos los incrementos de humedad que van a partir del 13 y se acercan al 14, al 15, entonces el riesgo de contaminación, riesgo de esporulación de estos microorganismos que vienen desde el campo es altísimo, y es el momento crítico en el cual, sumando este parámetro de la humedad con el de la temperatura de conservación, crea un cóctel, por decirlo así, químico, que permite al hongo de desarrollarse y producir estos metabolitos.
Algunas de estas aflatoxinas puede ser que actúen a medio o largo plazo, como por ejemplo la aflatoxina A.
La mayoría de las micotoxinas, menos algunas producidas por el género Fusarium, suelen ser contaminantes que producen efectos toxicológicos a nivel crónico. A menos que no encontramos un producto alimentario en el cual tenemos muchos ppm de estas moléculas, cosa que no es muy muy habitual, porque normalmente los hongos suelen producirla en cantidad muy muy pequeña, los efectos que hemos descrito anteriormente se registran a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de largo del tiempo, hablamos de muchos años, pues 15, 20 años de ingestas crónicas de estos tipos de contaminantes pueden dar lugar a toda una serie de problemáticas. También quería remarcar que las micotoxinas son un problema también para productos transformados. Hemos visto la otra problemática de los productos secos, los productos en campo, pero también se pueden producir a lo largo del almacenamiento y de la conservación ya de productos transformados. Son bastante comunes poder detectar, por ejemplo, productos cárnicos curados en quesos curados, ya que dependiendo de las condiciones de almacenamiento y de conservación de la temperatura pueden dar lugar a la esporulación de estos microorganismos y en ciertos casos producir la micotoxina que da lugar al efecto toxicológico mencionado.
Yo recuerdo cuando vine a Valencia hace muchos años que había un profesor del departamento de microbiología que buscaba aflatoxinas en el jamón. ¿Es normal encontrar aflatoxinas en el jamón?
No es muy normal, porque también lo que ocurre es que los hongos productores de micotoxina tienen algunos sustratos de crecimiento de predilección, por decirlo de alguna forma. Entonces, las aflatoxinas son muy típicas en productos, en los cereales, como mencioné anteriormente, pero sobre todo en el maíz, porque el principal hongo productor, que es el Aspergillus flavus, y de forma secundaria el Aspergillus parasiticus, crecen muy bien en cereales, pero principalmente en el maíz. Tiene unas condiciones de crecimiento específica para este tipo de cereal. En el campo del jamón, las micotoxinas más encontradas en el jamón es la acrotoxina A, porque el Penicillium verrucosum, que es responsable del crecimiento y de la producción de este metabolito, viene en productos cárnicos. Digamos que la acrotoxina, al respecto de otras micotoxinas, podríamos decir que es la más ubicuitaria de todas, porque los hongos productores, que son las Aspergillus ocracius, principalmente el Penicillium verrucosum, crecen bien en muchos productos alimentarios, crecen bien en productos en campo, crecen bien en productos de almacenamiento, crecen bien en productos transformados, crecen bien en especias, en fin, tienen un rango de crecimiento muy amplio en comparación a otros tipos de hongos. Entonces, si tenemos que buscar una micotoxina específica en productos curados, sobre todo a nivel cárnico, buscaríamos la agrotoxina A, porque es el metabolito de producción de un hongo que crece bastante bien en estos tipos de productos, como salchichones, productos cárnicos curados, como fuet y como por ejemplo el jamón serrano, en el cual se puede encontrar la agrotoxina.
¿Qué medidas de prevención se deben tomar para evitar este tipo de contaminaciones, tanto a nivel de la industria como a nivel del consumidor?
A nivel de la industria, la mayoría de los alimentos, tanto lo que nosotros tratamos en campo como que lo que tratamos, digamos, de forma procesada, tenemos un listado de sustancias antimicrobianas permitidas para su uso tanto en campo como en almacenamiento. En cuanto a las estrategias en campo, cada vez menos se está utilizando la metodología de utilizar productos que reducen el crecimiento de plagas de síntesis, también porque ahora ha habido un impulso muy fuerte por parte de la legislación europea de reducir hasta un 20% hasta el 2030 el uso de sustancias químicas de síntesis, favoreciendo el uso de sustancias químicas naturales. Para los productos procesados existen, en función de la clase de producto, quiere decir que si estamos trabajando con queso o con carne o con otros tipos de lácteos o con frutos secos o con frutos de cuarta gama, cada clase de producto tiene unos conservantes que están permitidos por la legislación. Ahora, lo que está muy muy de moda, lo que se está trabajando mucho, es también intentar sustituir los conservantes de síntesis, como por ejemplo los sorbados, los benzoatos, los propionatos, que son muy típicos en la conservación de productos transformados. En lugar de utilizar estos productos, intentar desarrollar productos naturales que cumplan la misma función y que reducen el impacto que estos conservantes, que utilizados en elevadas concentraciones, pueden tener también sobre nuestro organismo.
Los productos conservantes, aunque sean naturales, no quiere decir que estén exentos de toxicidad. No hay que confundir lo natural con lo extraordinariamente bueno.
Exactamente. Yo, cuando hablaba de sustancias naturales, me refería a ingredientes naturales, o sea, ingredientes que tienen sustancias ya naturales de por sí, que ya están autorizados por la legislación y que a lo mejor, por ejemplo, a través de estrategias de fermentación por microorganismos GRAS o QPS, puedan producir moléculas bioactivas, como por ejemplo moléculas antioxidantes, como ácidos fenólicos, ácidos orgánicos, o por ejemplo péptidos antimicrobianos, que eso es incorporado a un ingrediente de base natural, puede favorecer o puede reducir el crecimiento del microorganismo, reduciendo, digamos, el impacto de estos contaminantes sobre tanto la salud humana como animal.
¿Puedes decir lo que es un organismo GRAS?
Un organismo GRAS, un microorganismo GRAS, es la sigla que quiere decir genéricamente reconocido como seguro. O sea, hace referencia a un acrónimo que viene puesto por la FDA, que es la agencia, digamos, regulatoria del sistema agroalimentario americano, que quiere decir que un microorganismo está garantizado como seguro para su aplicación en alimentación humana. Y es típico, por ejemplo, de los microorganismos que utilizamos para la fermentación de las leches fermentadas, de los productos lácteos, o de que le conferimos, por ejemplo, alguna propiedad probiótica en esos tipos de productos.
Un aspecto en esto de los aditivos: ¿qué pasa con los productos llamados ecológicos?
En el caso de las micotoxinas hay un debate muy fuerte ahora mismo en los productos que llamamos ecológicos. ¿Por qué? Porque en los productos ecológicos lo que no podemos hacer es utilizar sustancias, digamos, que eliminen o reduzcan el impacto de los hongos micotoxigénicos de síntesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Que si nosotros no tenemos herramientas estratégicas para reducir la presencia de estos contaminantes en campos, muchísimas veces nosotros a nivel de laboratorio hemos realizado muestreos comparativos entre productos ecológicos y no ecológicos, y muchas veces nos hemos llevado la sorpresa que un producto ecológico, que es cierto que tiene un impacto en aditivos de síntesis reducido sobre nuestra salud, suele tener cantidades más importantes de micotoxinas en comparación a un producto, digamos, no ecológico, por el hecho que no se puede incidir con ciertos tipos de herramientas basadas en sustancias químicas que previenen el crecimiento de ciertos tipos de plagas, porque también hay que reconocer que las sustancias naturales no son igual de eficaces que las moléculas de síntesis y también tienen una pauta de aplicación totalmente diversa a las naturales. A las de síntesis hay que aplicarlas con más frecuencia en comparación a un pesticida sintético, y en muchísimos casos no abarcan un amplio espectro de eficacia como lo son las de síntesis. Entonces hay que tener mucho cuidado con la presencia de ciertos contaminantes en productos ecológicos.
Ahora me voy a permitir contarte una pequeña anécdota del doctor Ames. No sé si recuerdas que fue el que desarrolló el primer test anticancerígeno sin animales, y él, en un artículo que leí suyo, decía que utilizaban unas concentraciones de aflatoxina como test de producir sustancia cancerígena alérgena. Y tomaba unas precauciones obviamente extraordinarias en el trabajo, con campanas aisladas, no podían meter las manos, sino que entraban con guantes y demás. Y luego se dio cuenta que la cantidad de aflatoxina autorizada en la mantequilla de cacahuete en Estados Unidos era 10 veces superior a las concentraciones que ellos utilizaban. ¿Qué puedes decirme de esto?
Sí que es cierto que la manipulación de las micotoxinas a nivel de laboratorio es un campo que hay que tener extremada precaución. Lo digo porque en la práctica diaria nosotros preparamos, al igual que seguramente hizo el Dr. Ames para la puesta a punto del ensayo, ciertos tipos de cantidades para hacer disoluciones patrones, de rectas de calibrados, y entonces hay que manipularlo con mucho cuidado por la extrema toxicidad que tiene, que eso sí que es cierto lo que comentas. Nosotros en laboratorio trabajamos con cantidades extremadamente pequeñas, pero los límites máximos luego son muy superiores a lo que nosotros solemos manipular. ¿Eso es por qué? Porque allí chocan dos actores muy importantes, que es lo que deberíamos hacer, y por otro lado es lo que podemos hacer. ¿Qué quiere decir? Que hay que pensar que detrás de que si hay o no una cierta cantidad de micotoxina en un producto, existen muchos contrafactores que hay que tener en cuenta, y esto también se revierte en todo el sistema agroalimentario, se revierte para la empresa privada en muchas pérdidas de muchísimos productos. Entonces nosotros como investigadores tenemos el deber de avisar de que las micotoxinas son peligrosas. Quizá deberíamos revisar muchos límites, como lo que estabas intentando tú comentar antes, que tenemos en ciertos tipos de productos, pero en aquel caso luego chocamos un poco con los lobbies y con lo que es la presión político-social que ejercen las empresas privadas, que no quieren que se modifiquen estos tipos de parámetros. ¿Por qué? Porque eso les revertiría en tener que hacer controles mucho más exhaustivos, controles mucho más fuertes en proveedores, tener un cuidado extremo en las materias primas, le revertiría en probablemente en tener que readaptar su sistema agroalimentario de forma que le conllevaría a tener cambios muy muy importantes. Estamos también en una época en la cual el sistema agroalimentario se encuentra en una crisis extremadamente profunda por una crisis de precios debido a diferentes tipos de factores. Entonces es un factor a tener en cuenta. También te quiero decir que como investigador he tenido la posibilidad de trabajar en este ámbito con muchísimas multinacionales, grandes empresas que trabajan tanto el tema de la micotoxina en la alimentación humana con animal, y he encontrado personales extraordinarios. Yo creo que tenemos, sobre todo en España, una gran, gran capacidad de adaptación, y sobre todo tenemos una gran respuesta a las alertas en estos tipos de contaminantes. Y sí que es cierto que la industria agroalimentaria nacional ha tenido siempre una respuesta muy, muy atenta, muy precisa, y planes de autocontrol muy, muy sólidos para controlar estos tipos de contaminantes y para reducir el impacto que luego al final viene al consumidor final, donde se revierte todo este tipo de problemática.
Muchas gracias, Pepe, por tus explicaciones, que creo que han sido muy interesantes.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Apreciados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos hablado con Giuseppe Meca, catedrático de Bromatología y Nutrición de la Universidad de Valencia, sobre las micotoxinas y los hongos toxigénicos. Esperamos haber despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
Barrotes los que guardan sus penas, han cometido algún delito y hoy cumplen condena. Ese gobierno me tiene hasta los huevos, el mundo hoy en día solo lo mueve el dinero. Nos tachan por crecer en la miseria, no saben qué es que te falte un plato en la mesa. Mira, ahora escúchame usted, le voy a contar esta historia, señor juez. Ese que ayer esposaron por robar, su niña no tenía pa' fallar. La pobre no paraba de llorar y no se engañe, intentó trabajar. Desde que amanecía a la madrugada, llegaba la noche y no había encontrado nada. Desde que entraba, ya mal lo miraban. ¿Qué culpa tiene de ser de raza gitana?
Por lo que fue buena, no lo supo aprovechar. Y ahora que
Según el estudio realizado por la Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario, ROSEP, 6 de cada 10 reclusos en España lo son por delitos contra el patrimonio, hurto o robo con fuerza, y contra la salud pública, tráfico o posesión de drogas. El 49% tiene estudios básicos y hasta el 65% son drogodependientes. En este estudio también se expone que si España tuviera una tasa de encarcelamientos acorde a su índice de criminalidad y a la media europea, un 50% de personas encarceladas deberían estar en libertad. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas. Nos acompaña Lidia Gómez Ferrer, miembro de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Buenas noches, Lidia.
Hola, buenas noches.
Vamos, si te parece, a hablar en principio sobre la asociación. ¿En qué año se creó?
Constituida como tal fue en abril del año pasado.
¿Y cómo surgió la idea de crear la asociación?
Debido a tres muertes de tres personas que sucedieron en Brián, en Zueda y, si no recuerdo mal, en Albocácer o Picassent.
Entonces, si hablamos de finalidades, ¿qué finalidad tiene en este caso esta agrupación que habéis formado los familiares de los internos e internas de las cárceles?
Somos familias de presos y gente que mantiene una relación de amistad o solidaridad con algunos de ellos. Nosotros nos apoyamos para afrontar las condiciones de las existencias crueles, infrahumanas y degradantes que se imponen a nuestros seres queridos, encarcelados. Algunos, yo diría que indebidamente.
¿Y tenéis algún tipo de relación con profesionales, por ejemplo, psicólogos, abogados, etcétera?
Sí, sobre todo con abogados. No tenemos gran cantidad, pero son abogados solidarios, psicólogos solidarios. Es decir, de momento nadie percibe una cantidad.
Dada la situación en la que atraviesan las familias de estas personas presas en las cárceles, hay también talleres destinados sobre todo a los integrantes. Por ejemplo, uno de ellos se llama Duelos y Crisis, otro Manejos de Estrés y Salud Emocional, y finalmente la comunicación en las relaciones humanas. Estos talleres son fundamentales, ¿no?
Sí, a nosotros, a los integrantes y no integrantes, que también acuden, nos ayuda, digamos, a saber llevar un poquito más las cosas. Cada taller tiene un enfoque diferente, pero nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer el entorno y cómo sobrellevarlo mucho mejor.
¿Se va a llevar alguna iniciativa de este tipo de talleres en los próximos meses?
Sí, tenemos pensado aproximadamente, quizá para abril, mayo, puede que convoquemos otros talleres, a los cuales, gracias a Dios, cada vez va más gente.
Me imagino que se publicará en las redes sociales.
Sí, sí, sí. Para ello tenemos, pues, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que está en Facebook. Tenemos La Cárcel Mata, Tocata, también lo tenemos en Twitter. O sea que hay diversos medios que dan a conocer a las personas este tipo de talleres, lo que hacemos. En fin, sí que hay medios de comunicación, pero son un poco escasos.
¿Eso quiere decir que los medios de comunicación generalistas, más significativos, no recogen estas informaciones?
No, evidentemente que no. Es más, yo te diría que la verdad se oculta. O sea, siempre se le echa la culpa al preso. En cambio, los carceleros siempre dicen que son las víctimas, cosa que no entendemos, que ellos sean víctimas. Las víctimas son nuestros presos, no los carceleros.
Lidia, ¿de qué medios de comunicación estamos hablando, tantos radiofónicos, de prensa escrita o de televisión?
Una que he podido ver yo es Telecinco, por ejemplo. Ahí nunca nos dan opción a defendernos. TV3 tampoco. Nos están dando ya un poquito, pero no mucho. Yo te diría que ningún medio se hace eco de las necesidades de los presos ni se hace eco de saber o hacer entender a la sociedad en qué condiciones están los presos.
Sean medios públicos o privados, ¿no?
Sí, evidentemente.
Vamos, si te parece, a repasar la situación actual de los presos y presas españoles y también de otros países en las cárceles españolas. Concretamente, con relativa frecuencia estamos escuchando en los medios de comunicación muertes de presos y de presas y relacionan esas muertes en algunos casos con el aislamiento. ¿Eso es así?
Totalmente, o sea que prácticamente no. Yo te diría que todas las muertes se producen en aislamiento. ¿Por qué? Pues porque para los carceleros es mucho más cómodo matar a una persona en aislamiento que no en un módulo en el cual hay mucha más gente, pueden observar, aislamiento es duro y duro donde se producen las muertes.
Lidia, ¿y si tienen datos de cuántas horas pasan al día y cuántos días los internos internas en las cárceles en estos lugares de aislamiento?
Legalmente deberían pasar 15 días.
Según esas reglas de Nelson Mandela que se denomina.
Correcto. Pero eso se lo pasan por el forro de la chaqueta. El máximo que yo he sabido o he tenido conocimiento, creo que han sido 30. Entonces es un trato muy cruel, puesto que las horas, digamos, de relacionarse, si se puede llamar relacionarse, uno es una hora y los otros 4 horitas, como mucho. Cuando están en aislamiento, llevan tantísimo tiempo, esas personas pierden el rumbo. ¿Por qué? Pues porque ya no saben ni en el día en que está, cuándo es noche, cuándo es día. No hablan con nadie, nada más que con los carceleros, y con los carceleros no hablan. Es decir, los carceleros los tratan como perros. Ellos consideran que son una inmundicia. Entonces, es un trato muy cruel y degradante.
¿Y las familias tienen información cuando sus familiares están en estos lugares de aislamiento o no?
Las familias tenemos conocimiento desde el momento que el preso nos llama. Tampoco les permiten esa llamada. Tenemos conocimiento, pero única y exclusivamente por medio del familiar, del amigo, del compañero, no por la cárcel. La cárcel no te comunica absolutamente nada. Lo único que lo hacen, inclusive en forma, te diría yo que brutal, deshumanizada, es cuando matan a uno, te llaman por teléfono y te dicen: oiga, mire, ¿es usted familiar de fulano o mengana? Es que su hijo, su marido, su compañero ha muerto. Lo tenemos aquí, vengan a recogerlo. Es el único conocimiento que tenemos nosotros.
¿Y qué causas argumentan los funcionarios de prisiones para ingresar a los presos en estos lugares de aislamiento?
Yo no puedo negar en ningún momento que existan presos más o menos peligrosos. Pero precisamente a esos no se les mete en aislamiento. Quizá por una contestación que a ellos no les ha cuadrado, porque entran en sus celdas y les desbarajustan toda la ropa, se la rompen, lógicamente una la aguantas, dos saltas. Automáticamente ya tienen motivo para ir a aislamiento. Ese es el problema. No hay una base para llevarles a aislamiento. O sea, no hay una motivación concreta. Simplemente este. Termina de salir de aislamiento, vamos de nuevo a por él. Y lo volvemos a meter a aislamiento. Porque es la manera que ellos tienen de matar.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero todo esto se investiga o no?
Ahora hay algún caso, debido a estos abogados solidarios que se están moviendo muchísimo, se están investigando. Y porque las familias estamos perdiendo el miedo. Entonces hay algún caso que está en estos momentos en investigación. Pero hasta el momento no habían investigado las muertes. Es más, una segunda autopsia no la permiten. El médico carcelero, que es algo parecido como un Mengele, pues da la autopsia como muerte súbita, sobredosis, suicidio. Todas las muertes están basadas en lo mismo. Qué casualidad que siempre es el mismo firmante, es decir, el médico, siempre son las mismas causas, cuando a lo mejor esa persona que aparece hoy muerta, ayer habla con su familia, está la madre feliz, mañana te llamo y al día siguiente aparece muerto o muerta.
También, Lidia, hay muertes por sobredosis.
Sí.
¿Eso quiere decir que la droga está presente en las cárceles?
Evidentemente, la ilegal está la legal. La ilegal, ¿quién la mete? Supongo que como no tienen nada más fijación que con los presos, no se dedican a poner otro tipo de medios para que no se introduzca droga. Pero la legal, yo te puedo decir que llega un viernes y se distribuye la medicación de viernes, sábado, domingo. Entonces hay gente que en un estado de desesperación se lo cambian por un cigarro, por un café, por lo que sea. Se toman las pastillas de ellos y las del compañero. Eso me parece inhumano, el que te den una medicación peligrosa para 3 días consecutivos. No me parece ni justo ni humano. Y máxime cuando hay gente que tiene un problema mental y estas personas pues a veces se desquician y su forma, digamos, de calmarse es tomándose la medicación de golpe.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de ese derecho a la salud y a las garantías de este derecho. Realmente algunas veces o escuchamos o inclusive hablamos con presos o presas y se quejan de que los tratamientos, según qué tipo sean, pues a veces no se establecen y tampoco la medicina, quizás en función de la carestía de la misma. ¿Todo esto es así?
Sí, sí, evidentemente que es así. La atención hospitalaria no existe prácticamente. O sea, ya lo sacan cuando están prácticamente muertos, pero para quitarse el muerto de encima. Con lo cual, la transferencia está ordenada por ley desde el 2003, en cambio el dinero nunca le llega. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no paga a las autonomías. Entonces, la medicación le dan genéricos, que ni sabemos qué tipo de genérico es. Desde luego, asistencia como tal, como te podrían dar a ti en la calle, o a mí, a un enfermo de cáncer, por ejemplo, no la reciben. O bien porque se les olvida que tienen que salir al hospital, o bien porque no hay dispositivos suficientes de la Guardia Civil, entonces no reciben ningún tratamiento.
Que es el caso de las citas médicas y de las operaciones que a veces no los trasladan por falta de personal.
Sí, 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 evidentemente, pensando muy bien, quiero creerles, pero visto lo visto, lamentablemente no les creo. Hoy no podemos llevarte, mañana, o sea, el mañana nunca llega, entonces hay gente gravemente enferma que debían descarcelarlos y que por lo menos tuvieran una muerte digna. ¿Cuándo los carcelan? Te diré que a lo mejor con una semana, 10 días, un mes, a vista de su muerte.
Y en cuanto a los enfermos mentales, ¿qué podemos decir? ¿Los encierran o no?
Sí, por supuesto. Hay mucha población reclusa que son bipolares, en fin, problemas psiquiátricos, que no deberían estar internados en una cárcel, sino en un centro especializado. En cambio, están ahí y encima de todo ello los meten en aislamiento. O sea que no es suficiente con que están en la cárcel, los mandan a aislamiento. Con lo cual, estas personas se vuelven más locas aún. Se trastornan muchísimo. También los carceleros, por su cuenta, hoy espérate a la medicación, él se pone nervioso, a lo mejor pega un golpe o pega patadas contra la puerta y recibe no solamente la no medicación, sino que recibe la paliza. Con lo cual, es un enfermo mental con el agravante de que tiene a lo mejor la mandíbula rota, un pie roto, una mano dislocada, una mano rota, una acumulación de circunstancias y de hechos que no dicen nada bueno de las cárceles españolas.
Las familias reivindicáis que se revise el régimen de visitas por enfermedad. ¿Eso qué quiere decir?
Si una persona normal tiene unos días concretos, ¿por qué no pueden dejar a las familias visitar a sus enfermos, a sus hijos, más regularmente? Y no pueden entrar en enfermería con un horario, digamos, más o menos flexible. Pues porque ellos no quieren, porque a ellos no les convienen. Porque a lo mejor en ese momento el preso no está en condiciones. Y ellos lo que quieren es que el preso esté en condiciones para verlo, no en su interior, en su capacidad para verbalizar las cosas, sino simplemente de cara a la vista del familiar.
Por todo lo que estás comunicando, Lidia, la violencia institucional existe y además sea física o psicológica, ¿no?
En ambos medios existe, lo acusa mucho más cuando es una tortura física, aunque realmente resisten algunos, y van mermando psicológicamente a esa persona, con lo cual algunos de ellos caen en una depresión, dejan de funcionar, existe y lo afirmo.
¿Se puede decir que también hay abuso en lo que es el trabajo laboral? ¿Existe explotación laboral a los presos y presas en las cárceles españolas?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
claro
se refleja esto?
Un preso puede cobrar desde 1 euro al día por un trabajo que tú a lo mejor cobrarías en la calle 15, 20 euros la hora. La explotación laboral es palpable, es inhumana, lógicamente tienen los peores trabajos para realizar. Y cuando digo peores no es porque el trabajo manual sea malo, sino que tienen que estar continuamente, dale que te pego, y luego al final que recibes 1 euro, ¿con eso qué haces? ¿Mantienes a la familia? ¿Te mantienes tú? ¿Cómo casa eso? Cuando ellos luego los sacan a la calle y perciben un dinero, si le llamamos a eso trabajo, yo les llamaría más que trabajo explotación.
Si hablamos ahora de acceso a la cultura, libertad de expresión y asociación, me imagino que también sería una cuestión criticable.
Evidentemente. Lo que se refiere a la cultura, este tipo de gente, los carceleros, prefiere a una población reclusa ignorante que a una población reclusa inteligente, con estudios, cultivada. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen cultura. Entonces sería muy lamentable que un preso pudiera coger un tema que un carcelero no tiene ni idea. Entonces la cultura vamos a dejarla al margen, ¿vale? No hay cultura allí. Libertad de expresión, no. Allí es un campo de concentración. Allí el que habla un poco más de la cuenta ya sabe dónde va, ya sabe lo que le toca, ya sabe cómo puede terminar. O sea, no hay libertad de expresión, ni muchísimo menos. Tú no le puedes rebatir a un carcelero que lo blanco es negro y lo negro es blanco. No. Hay que decir sí, señor, no, señor, lo que el carcelero diga, vamos. Lo de asociación, no, tampoco. Enseguida son bandas, están confabulando. No, eso tampoco es permitido por ellos. En definitiva, yo creo, bajo mi punto de vista, que ellos saben muy bien lo que están haciendo. Por suerte, tenemos gente que lucha y que reivindica sus derechos, inclusive dentro, haciendo huelgas de hambre, pero no tienen la misma libertad que tenemos los de la calle.
¿Se el amor de censura está presente este hecho en las comunicaciones o en la correspondencia que reciben los presos y presas?
En las comunicaciones no te diría yo tanto como en las llamadas telefónicas. Hay presos que tienen las llamadas intervenidas. La correspondencia, eso es darlo por hecho, ¿eh? Muchos de ellos tienen la correspondencia intervenida e incluso ni se la dan. Y cuando se la dan ya leída. Que eso está penado, ponen la cola al gato.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Lidia, sobre esos traslados arbitrarios que realmente supone un grave problema también para las familias, por el desarraigo.
El desarraigo familiar es tanto para ellos como para las familias, es muy doloroso, puesto que el nivel económico de las familias, no te digo que todos sean malos, no da para ir todos los meses, pues por ejemplo, a 800 kilómetros, ni todos los meses ni todas las semanas, como tienen derecho. Ni 400 kilómetros, ellos lo hacen adrede para que esas personas, los presos, se sientan aislados, se sientan solos, aunque no lo estén, pero solo tienen la oportunidad de llamar a sus familias. No tienen la presencia de sus familias, que para ellos es muy importante. Hace que ellos se sientan mejor, hace que ellos se sientan mucho más fuertes anímicamente. La familia es muy importante para ellos.
Ante todo esto que estás planteando, Lidia, ¿qué dice el juzgado o los juzgados o el juez de vigilancia penitenciaria?
El juez de vigilancia penitenciaria, uno más, nunca da la razón ni al preso ni a las familias. Supongo que firma, queda muy bonita la firma, pero siempre firma a favor de instituciones.
Vamos a hablar de grupos, de colectivos. Las presas en las cárceles españolas, me imagino que la discriminación también estará tan presente o más que en el exterior, ¿no?
Tienen una doble condena. Es decir, son presas, son mujeres y están en un habitáculo diseñado para hombres. Entonces, una mujer tiene muchas más dificultades. ¿Por qué? Pues porque si tiene padres, madre, lo que sea, vale. Pero si tiene que depender a lo mejor de un compañero, de un marido, lo tiene mucho más difícil. Inclusive también hay abusos de carceleros hacia las presas. Entonces, mujer presa es una mujer indefensa en manos de los carceleros desarmados.
En cuanto al capítulo de inmigrantes y racializados, ¿tienes datos de la presencia de estos colectivos en las cárceles españolas y su situación?
Los hay. Algunos de ellos ahora son asistidos por familias frente a la crueldad carcelaria, cada uno en su medida. Si aquí en Valencia sabemos de una persona que no pertenece al país y se le puede ayudar, se le va a ayudar exactamente igual que uno que sea oriundo de aquí, de Valencia, o de Madrid, o Barcelona. Pero sí que los hay. Lo que ocurre es que están mucho más desprotegidos, puesto que no tienen familia. Por eso, familias frente a la crueldad carcelaria, también estamos haciendo mucho hincapié en el extranjero.
Ante todo esto, Lidia, que planteas, ¿qué es lo más urgente, según la asociación vuestra, que cambiar en el régimen carcelario español?
Yo te diría, en primer lugar, la sanidad. La sanidad es nefasta, no funciona. Excarcelación de los presos gravemente enfermos, como pueden ser cáncer. Es que hay tantos puntos. Y en tercer lugar, pues el desarraigo. Serían tres puntos a tener muy en cuenta, pero sobre todo la sanidad.
Esto es la realidad de ahora y la realidad inmediata, pero si tuviéramos que incidir en la prevención para que personas del exterior, ciudadanos y ciudadanas españoles y de otros países no delincan, ¿qué debería hacer no solamente ya el gobierno, sino la sociedad para que el número sea el menor posible?
Pues yo cogería, por ejemplo, el ejemplo de Alemania. En Alemania hay un índice de delincuencia muy bajo. Evidentemente tampoco están tratados como se tratan aquí, sino que son unas cárceles mucho más de reinserción, no de humillación, de vejación, de tortura. Sí, están en un régimen prisioneros, pero no están prisioneros. Entonces sería una forma de reinsertar y que no volviera a delinquir.
¿Tenéis datos de la reincidencia de los presos que han estado unos años en las cárceles españolas y han cumplido condena? ¿Qué probabilidad hay de que reincidan en esa ilegalidad?
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias hiciera un programa de reinserción, sería tan baja como la alemana. Te hablo de la alemana porque es la que conozco, pero como no hay ese sistema de reinserción, pues no te puedo dar cifras porque desconozco dicho dato.
Es un sistema más que de reinserción, de castigo.
Sí, sí, reinserción, que reinserción. Con tratos tan humillantes, con vejaciones, se les quita sus enseres, se les rompe sus enseres. ¿Crees que hay algún modo de que estas personas salgan a la calle y no miren a las personas con recelo?
Si tuviéramos que destacar un caso que a ti especialmente te ha llegado y te ha afectado, te ha conmovido especialmente de todo tu quehacer en este ámbito carcelario, ¿recuerdas ahora alguno?
Recuerdo varios de compañeras. Desgraciadamente, sus hijos han muerto bajo custodia. Otra compañera, su hija con 20 años, en la flor de la vida, murió en condiciones muy sospechosas bajo custodia. Eso te duele como si fuese tu propio hijo, tu propia hija. Los hijos de las demás son nuestros hijos y nuestros hijos son las de las demás.
Si alguna excusante, Lidia, quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página, se llama Familias frente a la crueldad carcelaria. Ahí tiene toda la información. Tenemos también un blog. Puede ponerse en contacto, que de inmediato, máximo con un periodo de 10-15 minutos, a esa persona se le atiende.
Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familias frente a la crueldad carcelaria, gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio.
Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
A vosotras, Lidia, un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
A pesar de todo, dominan su ego. Ahora saben que la vida no es un juego. Ese disparo en aquel atraco, ese error te ha costado muy caro. Piensa en la cama mientras saca un retrato. Es de tu mujer que te está esperando. Lo que te da fuerza para seguir luchando. Algún día de nuevo estará en tus brazos. En la celda que yo duermo hay un buen amigo mío que me cuenta sus penitas y se consuela conmigo. Te cuento yo. Estoy arrepentido, salgo al patio llorando igual que si fuera un niño. Pero hay que tener esperanza. La paloma de la libertad revolotea mi ventana y al ritmo de esta canción se acuerdan de ello. Hoy en día dedicada a todos los presos y a todas las familias. Mando de corazón un mensaje a todos los que están en prisión. Esos mismos que por la mañana toman el sol y echan sus cantes a ritmo de camarón. Solo hay que esperar, algún día veréis a los vuestros detrás de un cristal. Todo claro que se puede arreglar y por supuesto que también se puede cambiar.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos va a introducir a la poesía de un catedrático de literatura española en la Universidad de Granada y desde 2018 es el director del Instituto Cervantes.
Luis García Montero nació en Granada en 1958 y reside actualmente en Madrid. Ha sido galardonado con los más importantes premios de poesía, como el Adonais, el Loewe y el Nacional de Literatura. Es una de las figuras más destacadas de la llamada poesía de la experiencia, la cual se caracteriza por presentar una composición cercana donde priman la cotidianidad y la inmediatez, y también por la tendencia general a diluir el yo más personal en la experiencia colectiva. Luis García Montero es destacable en el narrativismo histórico-biográfico de sus poemas, de una estructura casi teatral o novelística. Su poesía se caracteriza por un lenguaje coloquial y por la reflexión a partir de acontecimientos o situaciones cotidianas. Participa en muchos recitales y además forma parte del jurado del Premio Internacional de Poesía Generación del 27, uno de los más prestigiosos de habla hispana. El poema que hemos seleccionado para hoy, de Luis García Montero, se titula Confesiones. Yo te estaba esperando, más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta. Por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando. Por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra, yo te estoy esperando y seguiré esperando como los amarillos del otoño, todavía palabra de amor ante el silencio. Cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías sobre el acantilado del recuerdo. Después que mi memoria se convierta en arena, por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando.
Gracias por tu atención. La luna sale a tiempo se despide con una frase del escritor y educador Manuel Carmona. Quienes toman las decisiones sobre los menores migrantes no han pisado un centro de menores en su vida.